nebulosa. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
A 7 años de la represión en Atenco, no olvidamos. Los días 3 y 4 de mayo de 2006, cerca de 3.000 agentes policíacos, incluyendo a la entonces llamada Policía Federal Preventiva, la Policía Estatal y Municipal, realizaron uno de los operativos más sanguinarios del México contemporáneo en el pueblo de San Salvador Atenco. Este fue ordenado por el actual presidente de México y dirigido por el vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, quien en ese entonces fungía como jefe de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México. El violento operativo policíaco incluyó allanamiento de casas y el arresto de más de 200 personas, incluyendo a 47 mujeres, quienes fueron golpeados y torturados durante horas. La policía asesinó a Javier Cortés, un niño del poblado, y al estudiante de la Facultad de Economía, Alexis Benumea. 5 solidarios y solidarias extranjeros fueron deportados ilegalmente y al menos 26 de las mujeres detenidas fueron sexualmente torturadas. Durante estos 7 años, la resistencia del valeroso pueblo de Atenco los ha convertido en un ejemplo para los movimientos sociales de México y el mundo. Confrontaron a la bestia del sistema penal mexicano y lograron liberar a sus presos, entre ellos Ignacio del Valle, sobre quien pesaba una condena de 112 años de prisión. Otro ejemplo de dignidad ha sido el de las mujeres que fueron torturadas sexualmente y que en marzo pasado se plantaron frente al Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, rechazando la solución amistosa que les ofrecían después de tantos años de impunidad. Por si esto no fuera suficiente, han seguido presentes en toda clase de luchas contra las reformas que pugnan por poner de rodillas al pueblo de México, contra megaproyectos como la termoeléctrica de Huesca o contra la imposición del carnicero de Atenco. De hecho, uno de los movimientos más vigorosos y creativos de los últimos años, el Yo Soy 132, surgió a raíz de que el ahora jefe del Ejecutivo reivindicara lo sucedido en Texcoco y Atenco.
Por el aniversario de la represión, organizaciones sociales emprendieron 2 campañas para exigir justicia, Recuerdo Atenco, impulsada por el FEPDT, el movimiento Yo Soy 132 y las mujeres demandantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros colectivos sociales. Se lanzó con el objetivo de frenar las nuevas amenazas contra el territorio, exigir castigo para los responsables de la represión y pedir justicia para las mujeres que fueron torturadas sexualmente durante el operativo. La campaña Somos Libertad en Movimiento, lanzada con apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pretende visibilizar el uso de la tortura sexual en México y otros países. Las acciones de las campañas desarrolladas en la primera semana de mayo comprendieron movilizaciones en la calle, una marcha el 4 de mayo, un acto en el Monumento Estela de Luz y otro en el Monumento a la Revolución, y acciones de información y sensibilización. Cambios de imágenes de perfil en redes sociales, exposiciones de fotografías en solidaridad con las mujeres, emisión de programas de televisión por internet, entre otras. A 7 años de ese operativo, Atenco vive y la lucha sigue. Viva el Frente de Pueblos en defensa de la tierra.
Chiapas, se agudizan las amenazas y riesgos de defensores. El Fraiva denunció la escalada de agresiones y asesinatos contra defensores en las comunidades del municipio de Chilón, en Chiapas. La violencia y la conflictividad, dicen los compas del Fraiva, se incrementó, provocada por los actores de los diversos niveles del gobierno, de tal manera que del 2006 a la fecha se han cometido diversos actos que constituyen violaciones a los derechos humanos, tales como privaciones arbitrarias de la libertad, tortura, hostigamiento, amenazas, desplazamiento forzado y uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública. Todo ello operado a través de incursiones de las fuerzas de seguridad pública, Policía Federal y el Ejército Mexicano, además de pactos oficiales unilaterales de funcionarios y operadores políticos, reposicionamiento de cacicazgos locales alineados con el partido en el poder a nivel estatal y federal, polarización, empoderamiento e impunidad garantizada a grupos de choque en la región. Desde 2006 las agresiones van en aumento. En 2009 una detención masiva en la que fueron tomados presos 8 adherentes a la Sexta fue coordinada por la Policía Federal y la Policía Estatal bajo la excusa de cometer asaltos carreteros. En febrero de 2011, compas adherentes a la Sexta fueron golpeados por grupos de militantes oficialistas del PRI, el PAN y el Partido Verde. Además, la policía especializada detuvo a 117 ejidatarios bajo las acusaciones disparatadas y absurdas como homicidios, atentados contra la paz y el patrimonio del Estado. En Chiapas, los intereses económicos de inversionistas y del gobierno están instrumentando el despojo territorial de las comunidades autónomas, con la estrategia de las agresiones, los arrestos injustificados, los homicidios y los paramilitares disfrazados de grupos partidistas del PRI, el PRD y el Partido Verde de México. Para mayor información, consulta la página en internet fraiva.org.
Oaxaca. Primer dictamen de la preaudiencia contra el maíz transgénico. Reunidos en Oaxaca, 63 organizaciones locales y nacionales de 7 estados del país y 450 personas que participaron en la Mesa de Violencia contra el Maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía, dieron a conocer el 27 de abril un dictamen donde se denunciaron los casos por contaminación transgénica en la Sierra Norte de Oaxaca, la Sierra Sur, Valles Centrales, Mixteca. También denunciaron sus casos comunidades rarámuris de Chihuahua, comunidades nahuas de la Sierra Norte de Puebla y la Huasteca Hidalguense. Además, concluyeron que el Estado mexicano mantiene una doble estrategia, en la que por un lado legisla contra los campesinos y en favor de los empresarios, y por otra parte oculta la información. Esta estrategia busca desplazar y eliminar paulatinamente a los campesinos para transferir el dominio productor a las empresas, frenando la autonomía campesina, la soberanía de los pueblos. El dictamen será llevado a la Audiencia General, en la que serán abordados 7 ejes temáticos en el Tribunal Permanente de los Pueblos el próximo año.
Desde el ciberespacio nos llega la siguiente denuncia. A quien corresponda, por medio de esta carta me dirijo a la sociedad en general con el firme propósito de hacerles saber mi inconformidad ante la situación que padecen cientos de trabajadores en la colonia Pedregal de San Francisco, delegación Coyoacán. Es increíble que estén violando la Constitución los residentes de colonias en México, en especial la del Pedregal de San Francisco. Es un ultraje a los derechos de las y los empleados de casa habitación. La administración que opera en la colonia tiene ideas que atentan contra los derechos de las personas y los trabajadores que transitan por las calles para ir a laborar. Pero como siempre, estas irregularidades y violaciones están amparadas por las autoridades corruptas. No podemos seguir permitiendo que mentes contaminadas por el poder económico se apoderen de algo que es de todos, como lo son las calles. Por esta razón me indigna que en esta colonia exijan tramitar una credencial para tener acceso. No es posible que nos repriman el libre tránsito, que crean que las calles les pertenecen como si hubieran pagado por ellas. Es totalmente absurdo. Tengan en cuenta que en esta colonia habitan 3.000 casas. Ahora solo multipliquen el costo de la credencial, que es de 36 pesos. Si cada casa tiene uno o más empleados, ¿cuánto dinero no recolectarán? Anudando a esto que las credenciales son por lapsos de 6 meses a un año. Díganme si no es un fin lucrativo. Se me hace monstruoso y pedante. Pero esto no termina aquí. Los empleados del hogar no cuentan con ningún beneficio social, pero aún así tienen que presentar documentos personales para tramitar dicha credencial. Lo que llama mi atención y que me produce pena es que las instituciones en pro de los derechos humanos y la discriminación digan que es correcto cerrar las calles y pedir a las personas que quieran ingresar a ellas documentación. Es absurdo tener gente tan ignorante en estas instituciones. El miedo, la necesidad de sentirse seguro ante el otro, fincó el discurso de la seguridad en un México en guerra, en una capital de la tolerancia cero, de las cámaras en cada esquina de la calle y los retenes parapolicíacos en cada calle. ¿Qué clase de México queremos? ¿Uno de libre tránsito, de respeto, igualdad y horizontalidad? o el México represivo y de pobreza mental al que nos están sumergiendo estas administraciones locales, los gobiernos capitalinos de izquierda represiva como el Capo Marcelo y el Capito Miguel Ángel, hasta el Pacto por México que sella con la criminalización de todo aquel que no está con las modernas instituciones del nuevo PRI.
Chiapas, denuncias de despojo desde San Marcos Avilés. La situación en San Marcos Avilés sigue siendo crítica, como lo dio a conocer el informe de la Red por la Paz en Chiapas después de que la caravana de observación visitara esta comunidad hace 2 semanas. Una mujer base de apoyo zapatista denunció el hostigamiento cotidiano que viven en la comunidad. La cosecha de café la estamos haciendo con miedo. Un día, cuando regresé a la casa, habían robado pollos, envenenaron a los puercos y robaron otras cosas. Dicen que si salimos solas, nos van a violar. Hace 2 años murió mi hija de 10 años por tristeza, porque le dijeron muchas veces que la iban a violar. También existe preocupación por la vida de los bases de apoyo zapatista, pues las autoridades ejidales y municipales se reunieron para decidir si asesinaban o no a un compa zapatista. Aunque los agresores directos son grupos de los partidos del PRI, del Verde Ecologista y del PRD, resulta interesante que las autoridades municipales de Chilón nieguen un clima de violencia hacia los zapatistas, justificando el despojo ante la caravana, argumentando que si bien los zapatistas compraron tierras, se las quitaron porque no pagan predial ni luz ni agua. La nula actuación de las autoridades municipales y estatales en los problemas de violencia contra las comunidades indígenas deja clara la estrategia del desplazamiento forzado que implementan constantemente para despojar de tierras a los compañeros bases de apoyo.
Nutrichayo, otro típico fraude priista. La cruzada contra el hambre establecida en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013 señala como principales objetivos lograr cero hambre a partir de alimentación y nutrición adecuados y aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas. Pero como siempre, sucede todo lo contrario, pues las alianzas que estableció la Secretaría de Desarrollo Social para abatir la pobreza son nada más y nada menos que las empresas PepsiCo y Nestlé. Mientras Nutrichayo, en un acto de autoconvencimiento, presenta la gran alternativa contra el hambre en México, Nestlé es una de las empresas que más afecta a la lactancia materna y a la alimentación infantil en diversos países. A través de la fuerte publicidad de sustitutos de la leche materna y los alimentos para bebés y niños, la empresa cuenta con toda una línea de productos saludables que en realidad contienen altos índices de azúcar. PepsiCo es una de las principales productoras de alimentos chatarra que también tienen su línea de productos saludables altos en azúcar, como la línea Quaker. La revista electrónica Desinformémonos publicó en su artículo titulado La nutrición en México entregada a las multinacionales un breve análisis poniendo en duda los saludables que puedan ser los productos elaborados por Quaker o Nestlé. Por ejemplo, dice Desinformémonos, tan solo una barra de Quaker de avena contiene 4 cucharadas de azúcar y se promociona como una opción saludable. Por otro lado está la bebida para niños Agüita Pureza Vital de Nestlé, que contiene un colorante caramelo 4 establecido como cancerígeno en California. También contiene altos contenidos de azúcar, 3 cucharadas cafeteras, más del máximo recomendado para el día completo de un niño, de acuerdo a la Asociación Americana del Corazón. La ingenuidad de Nutrichayo es una trampa, pues va por los caminos del fraude y, sobre todo, abrir nuevos mercados que va a financiar el gobierno federal para las grandes empresas.
Guerrero, 1 de mayo contra los símbolos del poder político estatal. Este 1 de mayo los profes de Guerrero encabezaron la manifestación contra los símbolos del poder estatal, que han dado rienda suelta a las reformas estructurales que el gobierno federal está implementando en el país. El movimiento popular guerrerense se dio cita en el Zócalo de Chilpancingo, a donde arribaron después de que los contingentes de maestros de la CETEC, polis comunitarios, normalistas, organizaciones e individuos marcharan por la autopista del Sol para realizar un mitin político. Poco después decidieron marchar hacia la Casa Guerrero, pasando primero por las oficinas de la Policía Federal, donde quebraron todas las ventanas, luego a la representación de la SEP en Guerrero, donde empezó a brotar el malestar de los profes. Poco después llegaron a la Casa Guerrero, donde reside el gobernador, y que fue el escenario de enfrentamiento con policías. Pues los profes caminaron hacia el plantón que mantienen en el centro de Chilpancingo. Durante la manifestación fueron aprehendidos dos maestros. El primero de mayo. El jueves la CETEC realizó otra marcha para exigir la liberación de sus dos compañeros y arrestaron a otros dos maestros, acusados de sedición, motín, terrorismo y daños en propiedad federal. Los maestros fueron trasladados a penales de máxima seguridad en Nayarit y Veracruz, y el gobierno estatal busca cumplir otras 39 órdenes de aprehensión contra los maestros democráticos.
Terror a bordo, ataque a migrantes en Cosoleacaque. La noche del miércoles 1 de mayo arrancó la bestia desde Coatzacoalcos con rumbo a Tamaulipas y sobre el tren, migrantes centroamericanos que viajaban hacia Estados Unidos. En el tramo, las barrancas del municipio de Cosoleacaque fueron atacados por un grupo del crimen organizado que subieron al tren cerca de las 7 de la noche exigiendo cuotas entre 100 y 300 dólares por cada migrante, si es que querían continuar su trayecto hasta Tamaulipas. Un migrante relató el ataque. Nos dijeron que había que pagar 100 dólares y que si no pagábamos nos iban a tirar del tren, y no fue broma. Todo mundo, antes de que ellos lo tiraran, mejor se aventaban. Fue un horror. La máquina iba muy rápido y los cuerpos rebotaron. Luego siguió un tirazón, se escucharon los gritos de las mujeres y los niños. Yo grité, bajémonos, porque ya están haciendo lo que nos advirtieron. Ellos iban tirando gente. Conté como a 5 que aventaron y ya no pude ver más porque traté de salvar mi pellejo. A los agresores no los conocemos, venían entre nosotros infiltrados, traían machetes, pistolas. Los pobladores que vieron la agresión llamaron a organizaciones de derechos humanos y a las policías estatales y municipales para que intervinieran, pero como tristemente pasa, llegaron tarde mientras los atacantes subían en camionetas. El gobierno priista de Veracruz, Javier Duarte, minimizando la problemática de la violencia hacia los migrantes, dijo que se trataba de una riña entre migrantes y culpó a las redes sociales por agrandar el incidente. Sin embargo, la supuesta riña no es nueva, ya que el 12 de febrero de este año, Fray Tomás González denunció que los Zetas aventaban a los migrantes porque no pagaban cuotas para viajar hasta Tamaulipas. Los gobernantes o son estúpidos o se hacen, porque no hace falta más que asomarse y ver la gran cantidad de casos de violencia contra los migrantes. El miércoles, por lo menos 20 migrantes resultaron heridos, uno con un balazo en la pierna. La mujer embarazada sigue desaparecida y todavía se atreven a decir que son riñas entre migrantes y que está todo bajo control. Por favor, señores, lo que menos tienen es el control de la violencia contra los migrantes y los defensores de derechos humanos que trabajan en las casas albergue que están asentadas en las rutas migrantes. Alto a las agresiones.
Ciudad Monstruo. 12 días de lucha estudiantil. El 19 de abril, estudiantes de Siacheros instalaron una toma en el lobby de la rectoría de CU, esperando entablar un diálogo con las autoridades universitarias para resolver el problema de la reforma educativa que está afectando a miles de estudiantes. Las autoridades, sumidas en su cerrazón, no quisieron dialogar e incluso el rector Narín amenazó a los estudiantes con agotar todos los medios posibles para conseguir que desalojaran la rectoría. Esto incluyó la posibilidad de que entrara la Policía Federal. Los medios se volcaron sobre los estudiantes y sus demandas de diálogo con las autoridades. Por la mañana del miércoles y después de importantes debates con la comunidad universitaria, los estudiantes de Siacheros leyeron un comunicado que daba respuesta a la propuesta del abogado de la UNAM. Los estudiantes responsables de la toma de rectoría afirmamos que el motivo de esta acción no fue la expulsión de nuestros compañeros del CCH Naucalpan, sino la imposición de la llamada reforma de los 12 puntos y la negativa por parte de las autoridades competentes de dar una solución al conflicto que esta ocasionó. También dijeron los CCHeros, siempre vimos en el diálogo la resolución de conflictos, dentro y fuera de la universidad. Siempre estuvimos abiertos a esta posibilidad. El caso es que Narro salió con las manos limpias y con título de apologista del diálogo y promotor de la paz y el orden. Patrañas, el rector fue el primero en negar el diálogo. Si no, ¿por qué esperó 12 días para entablar el diálogo estudiantil? Porque quería crear toda una demostración mediática de su benevolencia y civilidad. Por favor, no más eso faltaba. Por lo mientras, todos a caerle a los diálogos del jueves 9 de mayo en las islas para que las autoridades no hagan trampa a los estudiantes, como sucedió en los diálogos con la Dirección General de CCHs.
Milenio Jenny la chinga. Y si los camarógrafos de Televisa hacen de bufones para otros medios burlándose de los estudiantes CCHeros, promoviendo el enfrentamiento, Milenio no vende piñas. Nada más y nada menos que el Mago Marín, mejor conocido como Carlos Marín, reportero de Milenio, publicó en la página de internet de ese diario unos artículos nefastos, no solo por su lírica poco elaborada, sino por la mentira atroz que vende como verdad. Dice el Mago Marín que Uriel Sandoval, veterano parista de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el mismo que perdió un ojo en los vandálicos disturbios en que participó el 1 de diciembre y quien figuró entre los favorecidos con la excarcelación, forma parte del grupo de embosados que tomó la torre de la rectoría de la UNAM. Pero Uriel nunca estuvo en prisión, y otra cosa que se le va al mago es que nunca leyó las recomendaciones que elaboró la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en las cuales hace hincapié en que los detenidos fueron aprehendidos injustamente. Uta, el Mago Marín de Milenio, que tanto criminaliza a los profes de Guerrero y a los estudiantes de la rectoría, no sabe leer, y lo que es peor para la humanidad, usa su poco coeficiente intelectual.
Oaxaca, acuerdo comunitario contra los parques eólicos. El fin de semana pasado se realizó en Juchitán, Oaxaca, el Encuentro de Pueblos en Resistencia por la Defensa del Territorio. A la reunión asistieron asambleas de Juchitán, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, Álvaro Obregón, así como organizaciones que han estado cerca de las luchas de los pueblos del Istmo contra los parques eólicos como Radio Totopo, Las Voces de los Pueblos, el Grupo Solidario La Venta y muchas otras organizaciones. Uno de los llamados que hicieron las organizaciones fue la necesidad de apoyar y solidarizarse con los pueblos Ikhud y Binisá ante la grave situación de despojo, desinformación y engaños que viven diariamente tanto por las empresas como por los gobiernos municipales. También se presentó la propuesta de integrarse al Frente Único de Lucha que convocó la sección 22. La Asamblea de Álvaro Obregón informó que el próximo 7 de julio dará un no al proceso electoral, y en su lugar se formó un consejo de ancianos que tendrá la autoridad política y social de la comunidad. La construcción de las autonomías y autodeterminación pasan por este proceso de reconstrucción del tejido social y comunitario que gobiernos y partidos políticos como sus instituciones buscan romper.
Internacionales, 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 internacionales.
28.8 millones de desplazados internos en el mundo en 2012. A finales del 2012, el número de desplazados internos por causa de conflictos armados, violencia y violaciones de derechos humanos fue de 28.8 millones. Esta cantidad supone un aumento de 2.4 millones respecto al año anterior y es la cifra más alta jamás registrada por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, institución que dio a conocer estas cifras el pasado 29 de abril. Durante 2012 hubo más de 6,5 millones de nuevos desplazados, casi el doble que en el 2011, debido a que estas personas no han cruzado una frontera, no son refugiados y no se benefician de la protección internacional. En este repunte son especialmente notables los 2.4 millones de personas desplazadas por la crisis de Siria a finales del 2012. Este fenómeno se ha observado en otros países en situación de conflicto en curso y prolongado. Entre ellos incluye Colombia, que sigue albergando el mayor número de personas internamente desplazadas del mundo, y la República Democrática del Congo, que tiene la tercera mayor población de desplazados internos después de Siria. La región del África subsahariana en su conjunto, con 10.4 millones de desplazados internos, alberga a casi un tercio del total mundial. De acuerdo a este informe, México reporta un estimado de 160 mil personas desplazadas internamente, número que desde luego no cuenta con la consabida cifra negra ni con el número de exiliados que han huido al gabacho, especialmente en los territorios fronterizos del norte de nuestro país.
Unos huyen hacia el norte, otros huyen hacia el sur. Huyen en todas direcciones, se mueven en círculos. Caen dormidos, extenuados, en cualquier lugar.
descansan a ratos, recuperan el aliento, reúnen lo que les queda de fuerzas y retoman aquel caótico deambular sin fin. Ven y mira.
Colombia. Continúan agresiones contra indígenas del Cauca. El Consejo Regional Indígena del Cauca ha señalado que en 2012 y lo que va de 2013, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han asesinado a 65 comuneros indígenas, entre ellos 4 mayores espirituales, con la excusa de ser colaboradores del actor armado contrario, es decir, los paramilitares. De igual manera, las Fuerzas Armadas del Estado colombiano asesinaron a 3 comuneros del territorio ancestral Sat Tama Kihue de Caldono, presentando estas acciones como un simple error militar. Estos hechos han colmado la paciencia de las autoridades indígenas y la comunidad de estos territorios, quienes históricamente han padecido las consecuencias de la disputa territorial que, bajo diversas excusas, libran los actores armados, la guerrilla, el ejército y los paramilitares, quienes, orientados hacia un mismo propósito, facilitan la entrada de proyectos extractivistas a los territorios para fortalecer el poder económico de unos pocos. El hecho más reciente de daño al territorio ocurrió en el norte del Cauca el pasado 18 de abril en la vereda Barondillo, del resguardo de Jambaló, donde fue asesinado por las FARC el guardia y líder espiritual Venancio Taquinas. Ante este hecho, las autoridades tradicionales de los cabildos de Jambaló, San Francisco y Toribio, en coordinación con la Guardia Indígena y las demás autoridades tradicionales del norte del Cauca, realizaron acciones de control territorial donde fueron capturadas 6 personas como sospechosas del asesinato del líder espiritual. Después de un proceso de investigación realizado por parte del Comité Jurídico de los Cabildos, que incluyó un juicio indígena donde participaron más de 5.000 comuneros y autoridades, determinaron la responsabilidad directa de 2 de las 6 personas retenidas a quienes sería aplicado un remedio. Desde la cosmovisión indígena, la aplicación del remedio tiene como propósito la corrección para el alivio y la limpieza de lo sucio. Es curar la enfermedad que ha contaminado a los comuneros, los cuales han causado desarmonía en el territorio. Teniendo en cuenta la dimensión del daño que se genera a la madre tierra y a las comunidades cuando se asesina a uno de sus hijos y sobre todo a un líder espiritual quien es el guía y el orientador del caminar de los pueblos, la Asamblea determinó que el remedio para los responsables directos de este hecho serían 40 años privados de la libertad en la modalidad de guardados en patio prestado, pena que consiste en pedir prestado un patio al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para guardar a criminales juzgados desde el derecho propio indígena. Esto quiere decir, los inculpados estarán en una cárcel del Estado bajo vigilancia, control y seguimiento de las autoridades indígenas, quienes serán las únicas en determinar alguna modificación en la pena.
Central en el Tume, los mapuche dicen no. El martes 30, el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de los Ríos, en Chile, confirmó el inicio de una consulta indígena sobre la central hidroeléctrica y la línea de transmisión del proyecto en el Tume, propiedad de la empresa Endesa Chile y Enel, que demandará una inversión de 781 millones de dólares, como habían anunciado de manera previa, las comunidades mapuche de Panguipulli no participarán en el proceso. Al mismo tiempo, una delegación mapuche ya viajó a Roma para plantear su rechazo de accionistas de la empresa italiana. Los mapuche argumentan que se trata de un instrumento impuesto a las comunidades y que les genera desconfianza, más aún cuando se decreta sin considerar el estudio de impacto ambiental. El huerquén del Parlamento Coscos, Jorge Hueque, subrayó que no avalarán esta consulta porque prácticamente no participan en su elaboración. Además, denunció que algunos de los consejeros o la CONADI que respaldan la consulta no serían representativos de quienes estarían afectados por el proyecto energético. Asimismo, Noemí Catrilaf, de la comunidad mapuche Inalafquén, adelantó que en los próximos días presentarían un recurso de protección para impugnar la consulta indígena.
Brasil, desalojo de sin tierra. Desde Brasil nos llega la denuncia del desalojo de 250 familias la noche del domingo 5 en el municipio de Esperantina, en el noreste de aquel país. Las familias fueron echadas de la granja San Judas, que se encuentra en una región conocida como Pico de Papagayo. Como suele suceder en estos casos, el Poder Judicial se puso al servicio de los intereses de los latifundistas y en contra de los trabajadores sin tierra, dando luz verde al desalojo y enviando un gran contingente de policías. Las familias retornarán al campamento del MST Padre Jósimo, que se encuentra en las proximidades de la hacienda. El MST seguirá ocupando tierras hasta que por fin se lleve a cabo una reforma agraria que termine con el monopolio de la tierra de aquellos para los que tan solo es un negocio.
Perú, contra la militarización. Los colonos de los poblados de Otari, Pichari y Río Apurímac, en la región central del Perú, están llevando a cabo una lucha contra la instalación de un aeródromo en terrenos de su propiedad, lo que implicaría la expropiación de los mismos y la destrucción de la biodiversidad que hay en ellos. Las autoridades locales intentan darles a tole con el dedo, diciéndoles que con la construcción del aeródromo podrán sacar por vía aérea los productos agrícolas de la localidad, en particular cacao. Sin embargo, los colonos tienen claro que el llamado aeródromo sería en realidad una base militar impuesta por los gringos como parte de su llamada guerra contra las drogas, que ha tenido tan nefastas consecuencias en Colombia, México y Centroamérica. El rechazo tajante que quedó de manifiesto en reuniones con autoridades del país ha tenido como respuesta la intimidación y amenazas contra sus vidas. Pero los gringos van en serio en su intento por acabar con la soberanía de nuestros países. Y el viernes 3 se informó que el Comando Sur de los Estados Unidos y el gobierno de la región de Piura, en Perú, colocaron la primera piedra de lo que será el local del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, COER, ubicado en inmediaciones del trébol de la carretera Piura-Sullana. La instalación militar será de 2 hectáreas y tendrá un costo de $500,000, a los que se sumará una cifra similar para el almacén regional. Se supone que estas obras funcionarán en caso de desastres y emergencias, pero como hemos podido corroborar después de 3 años de ocupación humanitaria en Haití, la población peruana es la que corre peligro de estar en manos de los milicos asesinos de Estados Unidos.
Avisos.
Documental Vivir o Morir por la Verdad y la Justicia. El Movimiento del Pueblo del Bosque por la Libertad de Alberto y Comán Hillel realizaron un documental sobre la historia de la injusticia que llevó a Alberto Patistán a prisión desde el 19 de junio del año 2000, sentenciado a 60 años de prisión por un crimen que no cometió y por el que fue acusado como una venganza política a causa de impulsar la lucha de su pueblo en contra de los abusos del gobierno local. Puedes verlo en albertopatistán.blogspot.mx y también en la dirección numérica de La Que Huelga Radio, 132.248.28.158/diario.
Marcha Caminata Chinanteca los días 14 y 15 de mayo. Después de los actos intimidatorios que la Policía Estatal de Oaxaca realizó contra los comuneros de las comunidades de San Agustín, Santa María, Jacatepec y Tuxtepec, que pertenecen a la organización Fuerza Chinanteca y que se oponen a los proyectos ecoturísticos estatales, además de amenazar a los pobladores para que dejaran de participar en la resistencia contra los proyectos turísticos, los policías querían arrestar a Francisco Sánchez Salas y a Melesio Olivares. La organización y las comunidades acordaron, después del acto de intimidación policiaca, realizar una marcha caminata los días 14 y 15 de mayo en protesta y en defensa de la madre tierra, el territorio. La marcha partirá de la comunidad de Ayutzintepec a las 8 de la mañana para llegar al 15 a la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, para exigir que sean respetados los derechos de los pueblos que respaldan la autonomía.
Luchando contra el despojo. Los compas de la Galería Autónoma de CU están invitando a participar en el foro Nación Yaqui, la lucha contra el despojo a los pueblos. El foro presentará la problemática actual del pueblo yaqui respecto a la construcción del acueducto Independencia, a cargo de Mariano Luna, representante de la tribu yaqui. También están otros compas presentando problemáticas de despojo a nivel nacional. La cita es el martes 7 a las 4 de la tarde en la Galería Autónoma de CU.
Invitación radial. Invitamos a todos y todas a escuchar la programación de la Qué Huelga Radio por el 102.9 de FM y también por internet en quehuelga.net/diario, de lunes a domingo. Visita la página de internet de la Qué Huelga y consulta noticias, horarios, descarga audios, conciertos, libros y todo lo que la imaginación hace contra el poder de los señores de la verdad y el dinero. Qué Huelga, radio libre y social contra el poder.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.